entre otras cosas nos enteraremos con pelos y señales de lo que es un blog. Los que algunos lo sabréis más, otros lo sabréis menos, pero los blogs han sido uno de los éxitos como aplicación o como función de la red de los últimos años, junto con otros sistemas muy conocidos por todos, como el Google o el Skype, o sistemas más sofisticados o más extraños pero más llamativos como el Google Earth o como las Wikipedias o todo este tipo de nomenclaturas que seguramente muchos conocéis y usáis normalmente. Blog es una palabra que si la buscáis en un diccionario clásico, por lo menos de inglés, no existe. En los diccionarios ya más modernos aparece que es una contracción formada por weblog, es decir, que es un diario de web, traducido literalmente un diario de la telaraña. Todas las definiciones de blog harán referencia siempre a que se trata de diarios personales. De una forma o de otra, la palabra personal o individual aparece en todas las definiciones de blog, dando a entender que se trata de un sistema de comunicación individual. Individual, personal. Esto como origen, Recordad que al principio muchas de las páginas web que surgieron a mitad de los 90, cuando Internet empezó a popularizarse, también respondían a un fenómeno de web personal, de web con nombres y apellidos, de gente que aprovechaba la oportunidad de las nuevas tecnologías para ubicar una serie de pensamientos o de manías o de cuestiones de tipo personal. Los blogs son muchas cosas. Ahora os explicarán con mucho detalle y de la A a la Z tipos de blogs y sobre todo su utilización desde el punto de vista del marketing, que es lo que vamos a ver hoy y que es el motivo de la charla. Entre las definiciones o qué le podría decir una persona que no conozca nada de lo que es un blog, pues podría decir que es una evolución de la página web que simplemente facilita la publicación de contenidos y permite una presencia individual en la red. Pues es la evidencia de cómo Internet permite atomizar y personalizar información y comunicación. Pues es un exquisito ejemplo del auge del individualismo en un medio que es, por definición, global. Bueno, también es una oportunidad para sacarse las neuras y mostrarse uno por dentro a todo el mundo que lo quiera ver, a muchos, a pocos. Es la posibilidad de servir de palanca de determinadas comunidades de usuarios y sobre todo es una herramienta de marketing que es el objeto de la charla de hoy. Entonces veremos el ejemplo concreto de por qué es también una herramienta de marketing. Hasta ahora los blogs han sido fenómenos individuales, en muchos casos están ligados a personas importantes del mundo de la comunicación, de los medios de comunicación. Sabéis que muchos periodistas tienen sus blogs personales, que son leídos por gente al que le interesa no la opinión de un diario en el que escribe un señor o una señora, sino el suyo personal, en el que se supone que tiene la libertad absoluta de hacerlo y no la limitación que le puede hacer un medio, en todo caso. Que destacados gurús también tienen sus propios blogs. También hay muchos blogs dentro del mundo académico, de profesores, catedráticos, pensadores. Y por extensión hemos visto aparecer blogs de ONG, de movimientos juveniles, de tendencias de pensamiento, de tendencias modernas, blogs literarios, blogs musicales y blogs de marketing, que es lo que vamos a ver. Yo creo que lo más interesante de por qué un blog puede servir como herramienta de marketing es porque el público visita los blogs. Es decir, que son una atracción de espectadores que además pueden ser partícipes, y además porque los blogs canalizan contenidos específicos y son capaces de segmentar, y aquí estamos hablando ya de tecnología marketing pura, son capaces de segmentar colectivos de población dirigidos a ideas muy concretas. Entonces, bueno, pues estamos hablando de terminología marketing 100% y por lo tanto esto nos lleva directamente a que los blogs son herramientas de marketing perfectas en un sentido tradicional. Son soportes publicitarios y consiguen ser atractores de una cantidad de tráfico importante y al mismo tiempo pues son elementos de promoción de ellos mismos, de quien pone blog y de los mensajes que transmite a partir del blog. Bueno, para ilustrarnos sobre todo esto y sobre muchas más cosas, pues tenemos esta tarde el lujo y el placer de contar con tres expertos en el tema. Pau Klein, que es economista, es compañero de marketing, tiene un Business Administration degree por la Universidad de Coventry y es actualmente jefe de ventas de Ernst y, como decía, pues compañero de la Comisión de Marketing del año 2000. Tenemos también a Javier Guardiola, que es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por LESIC y que ocupa actualmente el puesto de coordinador de ventas y marketing en Queros Cerámica S.A. y que es el creador de un blog de marketing muy interesante, lo he visitado antes de venir, que se llama, quiero decir que no es interesante porque me lo hayan dicho, es que lo he visto, marcarina.com, que seguramente luego veremos en el interior. Y finalmente Julio Alonso, que es fundador y director de Weblog Social Limitada, y fundador y socio director de Intellica Venture Management, que ha sido socio de Ariane Plastic Internacional y consultor de Value Partners en Milán y San Paulo. Bueno, tiene muchos títulos, es MBA por la Rotterdam School of Management de Holanda, licenciado de Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y estudiado en la Universidad de Occidental de Ontario en Canadá. Entre las páginas que controla, ilustra, crea o administra Julio, pues se encuentran tres páginas que yo creo fundamentales por lo que he visto dentro de lo que serían blog marketing, que son weblogssl.com, blogs.es, ese es bien contundente, es curioso que lo estuviera aquí, y merodeando.com, que es también una página muy interesante. Bueno, pues os dejo ahora directamente con los tres. Empieza Pau y bueno, pues que disfrutéis.
Buenas tardes. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción de qué es un blog. Hay gente aquí que trabaja habitualmente con ellos, otros que no. Vamos a perderle el miedo y vais a ver que en muy poquitos clics cualquier persona puede tener un blog. Lo primero...
Podemos hacer una cosa antes. De los que están en la sala, por favor, levantad la mano los que tengáis un blog. Vale. Y levantad la mano, por favor, los que hayáis leído blogs. Vale, bueno. Muchas gracias. Así nos hacemos una idea de con quién estamos hablando.
Perfecto. Muchas gracias, Julio. Bueno, ¿qué es un blog? Un blog es un sitio web actualizado periódicamente. Recopila textos cronológicamente, siempre por el más reciente primero, de uno o varios autores, generalmente están identificados. Suelen tener un estilo personal, un estilo informal. Tiene links a otros blogs, links laterales que referencian a aquellas páginas web que son más importantes, aquellos blogs más importantes como referencia para el autor del blog. Son interactivos y esta es una de las características. Se pueden dejar comentarios sobre cada uno de los posts o noticias o artículos que se leen y además se puede hacer un enlace inverso, también llamado trustback. Esto permite que si tú lees un artículo en un blog y te parece interesante y lo quieres comentar en tu blog, harás un enlace inverso y podrá la persona que lea el artículo original sabrá por el número de trustback las personas que lo han citado y han continuado con esa línea de pensamiento o tal vez toda la contraria. Un poco dentro de lo que es la historia, en 1997 se acuña el término blog. Y se crea lo que era la estructura de un blog. Ya existían blogs como tales en cuanto que eran sitios web actualizados periódicamente, cronológicamente, informales, con links a otros blogs, interactivos, pero tenían una característica y es que era necesario conocer la programación. Y esto separaba en dos mitades, las personas que conocían tenían nociones de HTML o algún código de programación y las que no. El punto de inflexión aparece en 1999 cuando una pequeña empresa californiana lanza Blogger y aquí cambia el mundo de los blogs. No es la única, aparecieron simultáneamente diversas empresas, esta es tal vez la más conocida. Es una solución de alojamiento gratuito, completo y en la que no es necesario tener conocimientos de programación para poder publicar. Hasta este momento teníamos una comunidad de personas con capacidad para programar y una comunidad con personas con capacidad de generar contenidos. Pero estos dos mundos no estaban unidos. Y es a partir de Blogger y a partir del mundo del blog cuando se unen. Voy a mostraros cómo se podría crear un blog con 3-4 simples clics. Crear un blog no es más allá o más difícil que crear una dirección de correo electrónico. He cogido Blogger como ejemplo. en el que hay que seguir tres pasos. En el primero nos pide un número, un nombre de usuario y un login, lo mismo que un email. En el segundo nos va a pedir un título del blog, va a ser el título que nosotros tengamos, y una dirección para el blog. Los blogs suelen estar, si son gratuitos, se alojan como parte, como un subdominio de la empresa que te facilita el alojamiento gratuito. En concreto he generado uno que se llama blog-marketing-valencia y al pertenecer a Blogger es .blogspot.com. En cualquier momento también se puede comprar un dominio y a partir de ahí ya trabajas bajo tu dominio. Un nuevo clic y nos pediría que eligiéramos una plantilla dentro de las prediseñadas, que más adelante si queremos podremos cambiar y personalizar. Y ya está. Esto es todo lo que es necesario para crear un blog. A partir de aquí, ¿qué tendremos que hacer? Poner contenidos. Y para poner contenidos, lo único que tenemos que saber es escribir. Tienen unas herramientas muy sencillas que luego se pueden ir mejorando en función de nuestros conocimientos con programando en HTML. Pero si no, con saber escribir un email, sabremos publicar. Y aquí tenemos un blog que hice simplemente para esta presentación, blog de Marketing Valencia, y actualmente si queréis entrar está disponible en la web, podréis entrar mañana en la noticia de que se va a producir esta conferencia y comentar qué os ha parecido la conferencia. La persona, el blogger o propietario, persona, autor del blog, puede y tiene siempre la posibilidad de eliminar los comentarios si considera que no son apropiados. Con lo cual, si comentáis que no os ha gustado nuestra conferencia, lo borraremos. Vaya.
Si quieren.
Siempre, estas cosas a veces quedan. Esta facilidad de uso lo que ha generado es un crecimiento exponencial del mundo de los blogs. De hecho, Google, el buscador por excelencia, ha generado una herramienta para búsqueda de blogs, separando un poco lo que es el mundo de Google del mundo, el mundo de los blogs, de las páginas web en general. Google Blogs tiene actualmente más de 246 millones de entradas y buscando la palabra marketing aparecen más de 4 millones de sites o referencias a Google. De todas formas, Google se quedaba corto. Esto tiene el mismo problema que suele tener, es un mal endémico de Internet, es exceso de información. Tenemos 4 millones de blogs que hablan de marketing, ¿qué nos interesa? ¿Dónde está la información relevante? A partir de aquí han entrado una nueva generación de buscadores o de programas que lo que hacen es categorizar, y lo categorizan dándole un concepto que es muy relativo, que es autoridad. Asigna una autoridad o un valor a cada uno de los blogs. ¿Cómo lo hace? Lo hace con dos parámetros, el número de páginas web que linkan o que redireccionan a ese web y el número de links directos a todos sus artículos. También tiene, he puesto el ejemplo de Tecnorating, que es uno de los posicionadores más conocidos, tiene actualmente 32 millones de blogs enlistados con 2,2 billones de links. Y una de las características curiosas es que posiciona, puedes elegir una palabra, por ejemplo, el nombre de tu empresa, y ver cuántas veces has sido citado en blogs en el último mes. Por ejemplo, en marketing, el último mes ha aparecido más de 150.000 nuevos posts. Este es un buscador muy interesante y nos permite, además tiene más versatilidad porque puedes categorizar o bien por autoridad, también podrías ir cronológicamente o alfabéticamente. ¿Cómo absorbemos toda esta información? Llega un momento que estamos hablando de un exceso de información. Siempre 4 millones de páginas web, aunque acotemos y pongamos Marketing Valencia, 150.000 entradas diarias es excesivo. Han aparecido una nueva generación de programas, como son los agregadores. Bloglanes, Feedshow, existen una multitud de ellos. Estos agregadores es un software que sirve para sindicar o agregar contenidos en formato feed o formato en suministro de datos electrónicos. El formato RSS, el Rich Site Summary, lo que hace es facilita que un solo programa pueda leer información de muchos sitios web a la vez. Gracias a estos agregadores es fácil obtener un resumen de los sitios en los que estamos interesados. Como ejemplo he puesto Bloglanes, es uno de los más conocidos, y aquí tengo dos ejemplos. Uno, Ernostrum, que es la compañía en la que trabajo y habitualmente me interesa saber qué se dice en el mundo de la blogosfera respecto de mi compañía. es un enlace con las búsquedas de los 10 últimos artículos que aparecen en Google, igual que con Laguner, que es una empresa de la competencia. También tengo enlaces a páginas web, a blogs, que son interesantes y que sigo con asiduidad, como podría ser Marcarina. Casualmente a mi derecha Javier luego hablará de él. Es una herramienta muy útil y nos permite conocer qué se está diciendo sobre un tema en el día a día. ¿Importa lo que se dice en la blogsfera? ¿Es importante o no carece de importancia? Bueno, como ejemplo voy a hablar de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2004. El caso Ruthergate. Don Rather, era el presentador de 60 Minutos en una prestigiosa cadena televisiva, la CBS, y acusó de nepotismo a Bush Jr. En concreto, no solo le acusó, porque hubo mucha polémica en cuanto a su servicio militar, no sé si lo recordaréis, si lo había hecho, si había tenido un trato de favor, pero este presentador sacó una serie de documentación en la que quedaba por escrito que su superior jerárquico tenía órdenes de tener un trato preferencial. Hubo una persona que no estaba de acuerdo. Esta persona no estaba de acuerdo, pero si cualquiera de nosotros discrepamos con una noticia, es muy difícil que como persona independiente podamos hacernos oír. Lo que ocurrió es que este blogger tenía un blog muy visitado, con mucha autoridad, mucha gente lo leía asiduamente, había contrastado otra serie de noticias y dio credibilidad a lo que decía. Además, lo que decía tenía bastante interés. Decía que estaba escrito, que los documentos estaban escritos en Word, porque Google lo que hace es acotar la información y la desplaza y estira o coge las palabras para que encajen. Y esto no lo hacían las máquinas de escribir. John Bush Jr. hizo la mili en 1970, cuando no existía el Word. A partir de este post y esta persona que se percató de que esta información, ese informe tenía que ser falso, empezaron a hacer muchísimas más bloggers, empezaron a hacerse eco, la gente empezó a investigar. Llegó un momento que este rumor en el mundo de la blogosfera pasó a los medios de comunicación tradicionales, y desde los medios de comunicación tradicionales no quedó más remedio que hacerse eco, y con la conclusión de que tuvo que dimitir, y uno de los más prestigiosos periodistas de Estados Unidos está actualmente defenestrado. No solo eso, sino que en el 2004, en esta campaña, se dio acto a las convenciones de los partidos, tanto demócrata como republicano, a los bloggers que, afines a su línea de pensamiento, porque se dieron cuenta que no solamente los medios convencionales eran importantes, sino también los blogs. Actos de campaña, en las salas de prensa, los periodistas tenían un sitio específico y los bloggers tenían otro. Este ha sido un cambio. En el 2005 se ha producido la explosión o la eclosión de los blogs en España. ¿Y para su empresa? ¿Es importante? ¿El blog es una herramienta de marketing para una empresa? Lo primero, nos permite informarnos sobre nuestra empresa, nuestros productos y sobre la competencia. ¿Qué se está diciendo en el mundo de Internet? ¿Si es interesante? ¿Si se nos está criticando? Tiene un coste muy bajo. Realmente es el coste de publicar diariamente información útil. Si no publicas, la gente deja de visitar tu blog, pero mientras tú mantengas actualizado diariamente o con una asiduidad información, la gente va a continuar si es información interesante. Es interactivo porque tus clientes pueden dejar su opinión, pueden hacer comentarios o pueden continuar con la discusión haciendo un trashback. Es directo y no es intrusivo. El marketing directo normalmente te agrede. Recibes una carta en tu casa con tu nombre y puede que no quieras que te tengan controlado, pero cuando entras en un blog estás entrando en una página web porque tú quieres, porque has decidido, porque buscas información. Y esta buscar información hace que seas más permeable a lo que vas a encontrar ahí. Y además puede dar mucha notoriedad. En concreto, Google es el buscador por excelencia. ¿Qué empresa no querría ser una empresa de pinturas y que pongan pinturas y la primera empresa que aparezca en Google sean ellos? Esto nos lo facilita, esta posibilidad. Si mucha gente habla de nuestra empresa y tenemos un blog interesante, vamos a tener una notoriedad en Internet. Y bueno, como caso más llamativo, como un ejemplo ya sería excesivo, ¿qué ocurre si ponemos en Google ladrones? ¿Qué empresa va a aparecer? ¿Tenéis alguna idea? ¿Quién creéis que puede estar detrás de ladrones en Internet? Telefónica, bueno, pues podría ser. Pero si hoy, a día 30, entramos en Google y ponemos ladrones, lo que vamos a tener es que la Sociedad General de Autores y Editores son los ladrones. Casualmente, la segunda entrada, y no ha sido buscado, es de merodeando.com, y a mi izquierda tenemos el autor de este blog. Esto se llama Google Bombing. Es un caso en que muchos blogs se ponen de acuerdo en linkar una página web, como en este caso la Sociedad General de Autores, y lo linkan haciendo referencia a la palabra ladrones. Esto se hace adrede y se hace para que ocurra este efecto. Pero si, por ejemplo, nuestro producto es de buena calidad y es un vino de calidad, y mucha gente cuando cita vino de calidad nos referencia, cuando la gente entra en Google y busque vino de calidad, aparecerá. Por ello, Google es una herramienta, los blogs son una herramienta que nos van a permitir posicionarnos. Vamos a podernos informar con un bajo coste, muy interactivo, no hay un intrusismo y además el posicionamiento en buscadores.
La segunda dirección era merodeando.com.
Sí. Si queréis, cuento cosas de lo que
sabe. Y bueno, a partir de aquí voy a dejar paso a mis compañeros. Javier nos va a continuar explicando cómo el blog es una herramienta para marketing y puede ser muy útil para nosotros.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Marketing del Colegio que me haya invitado a participar en este acto, que me parece que es el primero que hay en Valencia en el que se habla de blogs, empresa, marketing, comunicación en este tipo de foros, ¿no? De escuelas, colegios, y espero que no sea el último. Yo voy a hablar un poco como bloguero, ¿no? Como bloguero, pero como bloguero quizás con poca experiencia, casi, porque solo llevo con mi blog un año, ¿no? Y la verdad es que voy a citar muchas cosas que no hay nada mío, la verdad. Es todo de gente que lleva muchos años en el tema de los blogs, que tiene mucha experiencia y si bien es cierto que no hay nada inventado todavía respecto a blogs, marketing y comunicación, pero sí que hay una serie de ideas que se están asentando y que bueno, marcan un poco la idea de cómo funciona esto, ¿no? También comentar que sí, blogs hay muchos, pero que a nivel de experiencias de blogs y empresa, blogs y comunicación, en España hay muy pocas, ¿no? En Estados Unidos y en Europa hay más, en España hay muy pocas. Yo de hecho me hubiera gustado traer más casos de aquí del país o de Europa, pero son casi todos americanos, lo siento mucho, y espero que dentro de un año, si esto se repite en algún otro sitio, pues podamos hablar, ¿no?, de más empresas españolas. Entonces voy a empezar un poco hablando de comunicación y luego pasamos a marketing y terminamos con blog, ¿no? Esto es un poco un esquema de la comunicación, como funcionaba hace algunos años, cuando no estaban las tecnologías, ¿no? Una empresa, por ejemplo, emitía un mensaje y ese mensaje le llegaba a 6 personas, ¿no? De las 6 personas, por las 5 que están en verde, por ejemplo, compraban, ¿no? Y el amarillo estaba indeciso. Y de los 2 que compraban, estos 2 que están allí así un poco cabreados, pues estaban insatisfechos con el producto. Entonces, ¿qué pasaba entonces? Pues el de arriba, por ejemplo, no decía nada. Se callaba y simplemente o no volvía a comprar o devolvía el producto. Este de abajo, pues se lo decía un amigo que terminaba por no comprar, ¿no? Entonces, el resultado al final para la empresa más o menos era bueno, ¿no? Porque el 83% de su público objetivo compraba. Digo comprar como podría decir una promoción, como podría decir crear una imagen de marca. Es decir, la comunicación, la empresa dominaba la comunicación de facto, ¿no? Esto ha cambiado totalmente porque a día de hoy, primero, que para la empresa llegar a esas 5 personas necesita un esfuerzo en inversión mucho mayor en comunicación. Pero bueno, suponiendo que es esa misma empresa con ese mismo presupuesto, llegar a estas 5 personas y que las 5 compraran y 2 se cabrearan, una, por ejemplo, puede pensar: uy, pues yo hoy en día estoy cabreado y con 1 euro puedo mandar 100 SMS a mis amigos comentando que el producto no me ha gustado. Por 0 euros podría mandar 100 o miles de emails a su lista de correo comentando que ese producto no le ha gustado, o incluso dejar un foro. Y este de abajo resulta que tiene un blog con 12.000 visitas al mes. eso es un blog con no demasiadas visitas. Hoy en día hay blogs que se pueden mover entre unas 40 o 50 mil visitas y mucho más, ¿no? Los microsiervos y compañía, los top blogs, los 100 o 150 blogs que tienen mayor audiencia, se están moviendo entre audiencias de 10 y 50 mil personas al día. Eso es una audiencia mucho mayor que algunas revistas especializadas, que algunos fanzines o que otras páginas web, ¿no? Entonces, este que tenía el blog se cabrea y también lo cuenta. Y ese mensaje que llegaba a 5 personas, sí, el 83% compran, pero estos dos han tenido un impacto negativo, han causado un impacto negativo de esa empresa sobre un montón de gente, ¿no? Entonces, la comunicación con las nuevas tecnologías cambia. Entonces, ¿qué pasa, no? Que las personas y las empresas casi tenemos ya el mismo poder de comunicación y poder de influencia. Como he dicho, hay gente que tiene mucho tráfico. Yo, por ejemplo, mi blog no es un blog de mucho tráfico, tiene unas 2.000 visitas al día, pero bueno, ya tiene su mancha, ¿no? Hay otros que tienen mucho más, ¿no? Entonces, se iguala el poder de comunicación entre ambos. La empresa y el individuo han de tratarse ya de por igual, ¿no? Y la empresa tiene que empezar a aprender a escuchar y a responder. Y un diálogo de verdad, no un call center en el que llamamos y somos un número y nos llamarán y no nos solucionan nada, ¿no? Eso estamos ya muy, muy quemados, ¿no? Este tipo de comunicación. Y esto al final de igualar a la empresa, a las personas, como veréis, no, está muy cercano, ¿no? Es lo que dicen hoy los gurús del marketing, ¿no? Que hay que orientarse al cliente, que hay que poner al cliente en el centro, a la Customer Driven Innovation, bueno, todo esto, ¿no? Al final, la empresa ya no es algo grande, y es mucho más vulnerable, ¿no? de lo que era antes. Entonces, ya partiendo sobre estas bases, ¿no? Y como el tema que tenemos hoy es el tema de blogs, pues yo voy a hablar un poquito, y Julio me imagino que continuará, de cómo los blogs pueden intervenir en la comunicación, en ese proceso que podíamos ver ahí arriba, en el marketing, en el posicionamiento, y bueno, yo creo que aquí más o menos se podría recoger cómo se puede jugar en esto, ¿no? Evidentemente persona y empresa por igual, ¿no? La empresa puede lanzar muchos mensajes, puede tener un blog corporativo, puede hacer un blog de un determinado producto, de una campaña, de un evento. El directivo incluso puede tener un blog. Hay empleados que tienen blogs. La empresa puede utilizar a blogs, tanto individuales como de empresas, como la de Julio, para hacer algún tipo de promoción. Y, sobre todo, la empresa lo que también tiene que estar atenta es a la persona de allí que tiene un blog, a si algún día habla, intentar, por lo menos, escuchar y, cuanto más, responder, ¿no? Y, bueno, por último también, que a nivel de reclutamiento, ¿no?, para la empresa es una súper oportunidad poder conocer, por ejemplo, a un candidato que lleve 2 años escribiendo un blog, sea de cine, sea de cultura, sea de lo que sea, ¿no? Entonces, de momento parece que no están jugando mucha importancia, ¿no?, el tema de los blogs a nivel de reclutamiento, pero posiblemente la jueguen, ¿no? Entonces, yo voy a hablar ahora, en base a esto, voy a hacer una serie de casos que igual algunos conocéis, porque la verdad es que tampoco hay muchos, ¿no? A nivel de blog corporativo, ¿qué podemos decir, no? Luego Julio a lo mejor explica ya un poco desde el punto de vista más táctico y más práctico, ¿no? El teórico es, pues, qué función te puede cubrir un blog corporativo, ¿no? Pues tema de branding, dar a conocer el producto o servicio, una interacción con el lector, entretener. Esto siempre de un blog no es un folleto, es una cosa que tiene que tener un punto de vista informal, porque si no la gente la vamos a aburrir, no va a volver, ¿no? Mostrar tema de eventos, patrocinios, conversar con el cliente, comunicación interna, los hay blogs ya, que intranets corporativas están sustituyendo por blogs, entonces un blog puede jugar también un papel importante, ¿no?, en comunicación interna. Entonces, por ejemplo, en un caso, este es un blog de Guinness que salió hace un mes y medio, un blog sobre la cerveza, y no están dando todo el rato la brasa sobre la cerveza, pues están hablando del St. Patrick's Day, del equipo de rugby que patrocinan, que evidentemente de vez en cuando hablan de cerveza, pero lo importante, pues como veis ahí, pues ahí no se ve muy bien, pero bueno, es un blog totalmente abierto a los comentarios de la gente, ¿no? Otro, por ejemplo, es este de Benetton, que salió también hace un mes o mes y medio, y en este blog Benetton continúa con su línea de comunicación, es decir, aquí no habla ni de tendencia, ni de modelos, ni de ropa, sino que habla de lo que ha hablado en su comunicación toda la vida, habla de de contaminación, del aborto, del racismo, es decir, pone sobre la mesa y abierto a los comentarios de la gente todo aquello que con sus campañas de comunicación había mostrado durante toda la vida de Benetton, ¿no? Otro caso, por ejemplo, es el de McDonald's. Además veis el título, ¿no? Open for Discussion. O sea, ahí se ve claramente que es un sitio para tratar de dialogar, de comunicar. Además, esto de McDonald's, no sé si os habéis dado cuenta, durante los últimos meses están tratando de hacer una campaña de relaciones públicas muy potente, ¿no? Han hecho jornadas de aperturas abiertas de sus restaurantes, han hecho roadshows en todas las ciudades de España para conocer cómo se fabrica. Es decir, está todo dentro de una estrategia. Esto, al final de los blogs, pues es un arma más o una pieza más de lo que puede ser una estrategia de marketing, ¿eh? No está muy alejado, ¿no? Y este, por ejemplo, es un blog que esta mañana he visto que ya no estaba, de una empresa, esto es de una pyme, de una empresa que va a dar servicio wifi en algunas comarcas de Alicante, ¿no? Y bueno, ya tienen su blog, pues ahí ponen las fotos de las antenas que montan y tal, y bueno, es un blog que ni siquiera está montado y en la blogosfera ha tenido algo de repercusión, ¿no? O por ejemplo, Copa América, ninguno de los equipos tiene blog, salvo el BMW Oracle, y aquí pues nada, esto lo gestiona el director de comunicación del equipo, y es un blog muy chulo porque hablan del equipo, hablan de los entrenamientos, hablan de Valencia, si es el cumpleaños de una persona del equipo, pues la felicitan, se mandan mensajes, no sé, tiene un es totalmente distinto, ¿no? a la web, ¿no? Que es todo más así, todo muy serio y tal. Tiene un punto pues que le hace que sea muy, muy atractivo y muy entretenido, ¿no? Bueno, aquí también voy a citar un caso. Directivos con blog, en España hay pocos, en Europa más, en Estados Unidos más. Tanto, no lo he comentado antes, pero tanto a nivel de blogs de producto, de campaña o corporativos, las empresas que han liderado el tema de desarrollo de esto han sido las empresas de tecnología, sobre todo Microsoft, Apple. Es normal, ¿no? Las tecnologías pues siempre son ellos los que... Pero ahora son las empresas de gran consumo, que son los que tiran mucho del marketing, como habéis visto Guinness o McDonald's, las que se están introduciendo, ¿no? Entonces, todos los ejemplos de tecnología hay un montón, pero vamos, por no aburrir y tal, he creído que los otros eran más interesantes, ¿no? El blog de un directivo, pues que puede cumplir, ¿no? Pues hacer branding de su empresa, ideas, mostrar eventos, conversar con cliente empleado, es decir, más o menos lo que el corporativo, pero además, pues, no sé, desde un punto de vista quizás más personal, ¿no? Este, por ejemplo, es un blog de Carlos Blanco, que es un directivo, es el dueño de una empresa de internet, de Barcelona, ¿no? Que tienen varios portales y tal, y es un blog bastante entretenido, ¿no? Porque muestra incluso noticias del sector. Esto creo que era ayer una especie de incluso de primicia que tenía él, y no sé, está muy bien, ¿no? Estos son blogs creados por empresas, y luego están las acciones que una empresa puede hacer sobre blogs externos, ¿no? Esto, por ejemplo, fue un caso, que este es mi blog, ¿no? Esto fue un amigo mío, que es el coordinador de marketing de una bodega de La Rioja. Está la botella de crianza que tenían, y un día me vino con tres nuevas botellas para ver qué opinaba yo sobre un nuevo diseño. Yo le di mi opinión, pero le dije, uy, ¿por qué no ponemos esto en mi blog, no? Se lo enseñamos al público y que la gente diga qué le parece esto, ¿no? Pues al final, de mi blog salieron 40 comentarios, y algunos de ellos súper enriquecedores, algunos con 50 y 60 líneas. Algunos alababan a la marca, otros le decían el diseño más bonito y otros metían caña, pero la persona que estuvo ahí viendo un poco el tema respondía, y todo con un buen rollo, ¿no? Incluso había gente que le decía, ¿para qué vas a cambiar la etiqueta? Cambia antes la web, ¿no? Es, no sé, es normal, hubo un buen rollo muy bueno, ¿no? Y este tipo de acciones se han hecho en algunos sitios, ¿no? Esta es una campaña también famosa que se hizo a través de un blog de un vino africano. Esto fue un vino africano que tenía por objeto crecer en los mercados de Irlanda, Francia y el Reino Unido. Y a través de este blog ofrecieron a otros bloggers la posibilidad de... Les mandaban unas botellas de vino y sin compromiso y con total libertad, el blogger podía o no hablar sobre el vino. Bueno, pues al final, cientos de blogs hablaron sobre este vino, cuando lo recibieron, cuando lo bebieron, cuando tal, y la empresa consiguió duplicar las ventas del vino en este mercado, ¿no? Entonces, imaginaros lo barato que fue para una bodega, a lo mejor mandar unas cuantos cientos de botellas y duplicar las ventas, ¿no? Con lo que hubiera sido a lo mejor ir a esa feria, ir a ese mercado, asistir a una feria, gastarse dinero en publicidad. Es decir, que he dado teléfonos a bloggers, por ejemplo, a condición un poco de hablen. Hay muchas editoriales que están regalando libros a bloggers, a condición de que luego lo hablen, ¿no? Es decir, y lo bonito de esto, a mí lo que más me gusta es que no está inventado, ¿no? Aquí se puede innovar y, no sé, cada día salen, aunque no aquí en España, pero fuera salen mucho, ¿no? Y por último, quería terminar con un caso que he visto esta mañana, que es un poco de cómo la empresa tiene que tener el feedback de lo que se dice en los blogs, ¿no? Esta mañana yo también he buscado Ono en Google y en la primera página pues también aparecía el enlace a un blog, ¿no? Pues este blog, bueno, habla de una experiencia de una persona que era cliente de Ono, que llamó 3 veces al servicio de atención al cliente. Bueno, aquí sabéis cómo funcionan los call centers de las compañías telefónicas, que prácticamente no funcionan, ¿no? Cómo le iban enredando, como que si apaga el módem, que si no, que si la IP fija, que si la IP estática. Bueno, se ha generado una historieta bastante, bastante graciosa y en la que se mete mucha caña a uno, ¿no? Pues imaginaos las visitas que puede tener este blog cuando una persona busque Ono, ¿no? Y aparezca en la primera página de Google. Solo comentar que, por ejemplo, este post ha recibido 91 comentarios. Hay otros 26 blogs que han hablado sobre esto. O sea, otros blogs con mucha más audiencia han llegado a mucho más. Y aquí habían comentarios del tipo: el servicio de atención al cliente de Ono da pena. Hacía tiempo que no me reía con los incompetentes de Ono. Pues esto, yo creo que Ono todavía no está monitorizando. De hecho, muy pocas empresas están monitorizando, ¿no?, lo que se dice de ellos. Pero deberían empezar a monitorizar, a responder y a tratarnos a las personas como nos merecemos, ¿no? No como meros números en un CRM y tal, ¿no? Entonces, como este caso, pues también hay un famoso caso que si ponéis IKEA, en la tercera búsqueda también aparece un caso de un blog de los más conocidos, con el Europa. O sea, en muchísimas búsquedas, en la primera página de Google aparecen experiencias desagradables de bloggers con compañías, ¿no? Con lo que se confirma un poco el poder de comunicación que tenemos más las personas y que nos estamos igualando a las empresas, ¿no? Y bueno, un poco por terminar, comentar que los blogs han llegado, yo creo, para quedarse. Ahora están pues también los blogs, los podcasts, donde la gente habla y se pueden escuchar. Los hay de vídeo también, es decir, va a evolucionar, pero el poder de comunicación que tenemos las personas se va a acrecentar. Los blogs pueden llegar a tener audiencias muy, muy, muy elevadas. De hecho, ya se sabe que hay la generación digital, ¿no?, que llamamos, que es la generación que tiene móvil, ¿no? La generación de los 20-añeros es una generación que ya es, o sea, hace más uso de internet que de la televisión, con lo cual esto va a ir a más. Las empresas deben escuchar los blogs, tratar de responder y dialogar. Esto es idílico, ¿no? Pero debería ser así, ¿no? Porque las empresas, las personas ya merecemos ser tratados, ¿no?, con un mejor trato, ¿no? Y bueno, que los blogs pueden servir como multitud de ejemplos para herramienta de comunicación. Y nada, ya muchas gracias por vuestra atención. Invitaos a que visitéis mi blog marcarina.com y valenciablog.com, que también es un blog que he creado yo. También hablamos de cosas chulas sobre Valencia. Y ya damos paso a Julio.
Después, a mí me toca soltar el tercer rollo seguido. Voy a intentar hacerlo ameno. Yo creo que lo más importante en torno a los blogs es, y lo han mencionado los dos ponentes anteriores, es la conversación. Hay un libro que...
Sí. Yo no he tenido. No, pero... ¿Se me ha oído por ahí detrás?
A ver, hay un libro que citamos muy a menudo en este tipo de eventos que se llama el Clue Train Manifesto. Es un libro escrito en el 99 por varios autores americanos, cuya tesis central es: los mercados son conversaciones. O sea, básicamente lo que viene a decir es que la tecnología de internet, y en especial la tecnología de los blogs, lo que han conseguido es acabar con el monopolio de los medios de comunicación y de las grandes empresas, de la capacidad de comunicar y llegar al público en general, ¿no? Y esto, como decíamos, cambia mucho el equilibrio de fuerzas, hace que pues un montón de bloggers no contentos con empresas puedan decirlo y tengan una capacidad de influencia mucho mayor de la que tenían antes, y por lo tanto cambia cómo las empresas deben tratar a esos clientes, ¿no? Al final, antes, y me han gustado mucho los gráficos de Javier, no los había visto antes. Antes, el que estaba frustrado con un servicio de una empresa, pues se lo contaba a sus amigos en el bar y poco más. Ahora se lo puede contar a muchísima más gente. Pero es que además esto se relaciona con otro fenómeno, y es que fuera de nuestras empresas hay un montón de gente que sabe sobre los servicios de nuestras empresas, tanto como la gente que está dentro, incluso más, ¿no? Y bueno, nos pasa a todos cuando tenemos un problema con un coche, además de ir al servicio oficial, pues muchas veces preguntamos al amigo que sabe. Bueno, si hablamos de ordenadores todavía más claro, ¿no? Bueno, pues estas personas que saben mucho y que saben que el modelo de Alfa Romeo no sé qué tiene mal no sé qué pieza y por eso da este fallo cuando pasas de tantos kilómetros, estas personas ahora se pueden poner en contacto con o pueden contar ese tipo de cosas teniendo muchísimo más público y ponerse en contacto con potenciales clientes o con clientes actuales, ¿no? Y esto es una situación que al principio parece, bueno, es más incómoda. Bueno, si yo soy una empresa, prefiero pues ser el único que pueda hablar, decir que mis coches son maravillosos y que nadie más pueda decir. Si hay problemas, pues mira, ya han pagado, que reclamen y que se cambien de compañía, ¿no? Pero bueno, esto ya no es así. Y además, las empresas que consiguen entenderlo lo pueden utilizar para diferenciarse del resto del sector, ¿no? Al final hay que tener conciencia de que la conversación sobre mis productos en Internet va a suceder tanto si yo quiero como si no. O sea, yo no la puedo parar. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Me puedo tapar los oídos y hacer como que no existe y, bueno, pues ver si la cosa se apaga o si va a mayores. O puedo intentar participar en la conversación. No la voy a poder controlar totalmente, pero sí que simplemente con el hecho de participar puedo generar cierto goodwill, cierta buen sentimiento hacia mí, y además es que la conversación es interesante, es que me voy a enterar de qué problemas tienen los clientes, de qué cosas quieren hacer, de en qué necesidades no están siendo satisfechas por mí y por mis competidores, ¿no? Entonces este fenómeno, que por una parte supone una pérdida de control y una situación de mayor riesgo, ¿no? A nadie le gusta buscar el nombre de su empresa en Google y encontrarse mil críticas, ¿no? Por otro lado, también tiene su potencial positivo, ¿no? Pero antes de profundizar en esto, ¿no? Una cosa que yo creo que merece la pena que toquemos un poquito más con detalle es, bueno, al final esto de los blogs sí es muy bonito, es muy fácil, es muy directo, permite que pueda publicar todo el mundo y no ya solamente la gente que sabe HTML, pero oye, al final es una página web, ¿no? O sea, ¿qué tiene esto así de tan...? ¿Esta gente se ha vuelto majara y ya no sabe hablar más que de blogs? ¿O qué es lo que tienen que realmente hacen que nos parezcan tan diferenciales y tan revolucionarios, ¿no? Yo creo que son varias cosas. Por un lado, el generalizar, o sea, el que tanta gente sin conocimientos técnicos avanzados pueda publicar y pueda hacerlo además de manera continua, ¿no? Antes, pues en el paradigma anterior, alguien hacía su página en HTML y luego, exhausto del esfuerzo, no la cambiaba en 3 años, ¿no? Ahora puedes publicar todos los días o 5 veces al día si quieres, y esto te permite generar muchísimo más contenido y generar conversaciones de una manera más dinámica, ¿no? El efecto, o sea, hay formatos en Internet anteriores, como los foros, por ejemplo, que tienen algunos elementos en común, ¿no? Que permiten también que haya conversación, pero no tienen el atractivo de los blogs. En el blog, por una parte, está claro de quién es el blog. O sea, el blog tiene una propiedad, una autoría, que puede ser una o varias personas, una empresa, un nido, pero está claro quién lo dirige y quién lo maneja y solamente esas personas son las que dirigen la conversación, las que presentan los temas nuevos sobre los que se puede hablar, los que crean las entradas. Pero sin embargo tiene el elemento de comunicación que también tienen los foros, que permite que cualquier individuo pueda entrar a participar. Son de lejos la parte de mayor crecimiento de Internet, de lejos. O sea, de hecho hay un fenómeno muy interesante que está ocurriendo en Internet en los últimos años. Frente al concepto inicial de Internet, que era un poco, como nos gusta llamarlo, Internet del siglo pasado, que digamos que Nintendo fue a hacer grandes portales controlados por grandes grupos que iban a hacer de Internet un medio de broadcast, de comunicación unidireccional, en la que se iba a dar contenidos de entretenimiento que iban a consumir las masas. Internet se ha convertido en otra cosa, ¿no? Y el porcentaje de contenido generado por usuarios en vez de contenido generado por empresas de medios o grandes empresas, ese equilibrio está cambiando radicalmente, ¿no? Con cosas como los blogs, con cosas como Flickr, como redes sociales, como un montón de otros fenómenos que están haciendo que no sé, las últimas estadísticas que vi hablan de en torno al 70-80% del contenido nuevo que entra, que se crea en Internet a día de hoy es contenido generado por usuarios, no contenido generado por empresas, ¿no? Y esto tiene peso en términos del de crecimiento, o sea, del porcentaje de contenido que es blogs versus el porcentaje de contenido que son páginas tradicionales o páginas creadas por empresas, pero también tiene impacto en términos de audiencia, ¿no? A ver, por poneros ejemplo, y voy a dar ejemplos de mi empresa que son los que, para los que tengo números concretos y fiables, ¿no? Nosotros, una de las actividades que hacemos es publicar blogs como pequeños medios, ¿no? Blogs especializados. Shataka es nuestro blog más conocido, un blog de calle, pero tenemos 15 más. Bueno, la audiencia agregada de estos blogs, medida por Nielsen Ratings, es de este mes, creo que es en torno a 1,7 millones de usuarios únicos y en torno a unos 7 millones de páginas vistas. Para que os hagáis una idea comparativa, Terra debe andar en torno a los 14 millones de usuarios únicos y muchísimos millones de páginas vistas, y ya.com debe andar en torno a 10, 11, algo así, ¿no? O sea que, y esto lo digamos que hemos alcanzado este nivel en un año. Y nosotros somos, pues, 15 blogs dentro del total de la blogosfera de miles de, o cientos de miles de blogs en castellano, ¿no? O sea que la audiencia también está empezando a usar y usar mucho los blogs como fuente de información. Antes hablábamos, en la introducción se hablaba de segmentación, o sea, el tener tantas fuentes. ¿Qué hace? Bueno, pues que se aplique algo que se llama la ley de Sturgeon, que dice, es una ley un poco de guasa, que dice que el 90% de cualquier cosa es mierda, ¿no? Bueno, pues sí, hay muchísimos blogs, y por lo tanto hay muchísimos que son intrascendentes, ¿no? O son intrascendentes, salvo para las cuatro personas que los leen, ¿no? Que hablan de la vida nocturna de un chaval de 15 años, de sus juergas o de sus ligues, ¿no? Pero sin embargo, busquemos el tema que busquemos, hay un número relativamente alto de blogs que tratan ese tema, ¿no? Y bueno, haciendo las búsquedas de Google se ven enseguida blogs en las primeras posiciones, en primera página, en los nombres de muchísimas empresas, ¿no? Esto tiene que ver con, y perdona, esto permite que haya muchísimos enfoques, muchísimos temas tratados, y que haya blogs casi de cualquier cosa, ¿no? No solamente de grandes, o sea, no solamente de gadgets, hay el blog del teléfono tal, o hay blogs de cocina china, o de, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra, hay alguien que le apasiona ese tema y que escribe sobre ello. Porque al final los blogs lo que traen, una cosa de la que hablamos a menudo, es que por diferencia con los medios tradicionales, que eran medios creados por profesionales, por periodistas, los blogs son un poco la revancha de los amateurs, o sea, de los aficionados, del que le gusta el cine mucho pero no trabaja en cine, del que le gusta mucho los coches pero no trabaja en la industria del motor, ¿no? Ese tipo de personas son las que escriben blogs, y las que escriben blogs además que son interesantes, y los que se ve que hay alguien detrás que sabe mucho, mucho de ese tema, ¿no? Hablamos antes también de que los blogs permiten, una característica es que tienen, por un lado, permiten tener visibilidad fácilmente, y luego lo hablamos, pero sobre todo para empresas medianas y pequeñas, la visibilidad que te permite tener un blog en Internet es muy difícil de conseguir con otros medios, y tienen mucha visibilidad en buscadores. Los blogs son muy amigos de los buscadores. Parte de la gracia es que el concepto blog, o más bien las plataformas tecnológicas que hay detrás de los blogs, se crearon después de que naciese Google, o más o menos a la vez, y luego se han perfeccionado, y lo que hacen es, o sea, están construidas de manera que aprovechan al máximo las técnicas legales para hacer que, legales, limpias para hacer que lo que se escribe en un blog indexe bien en buscadores. Tienen una estructura muy ordenada que los buscadores leen muy bien, están pensados para que Google los indexe y usan pues títulos y cosas, elementos de estilo que van muy bien con Google, pero además usan muchos enlaces. O sea, una de las grandes diferencias entre los blogs y formatos anteriores en Internet es que hasta ahora muchos formatos eran derivados de formatos en papel, y ese tipo de formatos, los periódicos por ejemplo, tienen mucho miedo de enlazar, ¿no? Piensan que van a perder los lectores, y todavía hoy hay muchas ediciones online de periódicos que veréis que no tienen, o sea, que incluso cuando están hablando de cosas de Internet no ponen el enlace, no enlazan a la página de la que hablan, todo lo más ponen la URL escrita, pero es difícil ver medios que algunos lo hacen, pero la mayoría todavía no enlazan, ¿no? Los blogs enlazan muchísimo y reciben muchos enlaces, y esto ayuda a que posicionen muy bien, ¿no? Y bueno, hay algunos detalles más técnicos de por qué funcionan también, pero el hecho es que es una herramienta estupenda para asegurar que tú puedes, o sea, que tú como empresa o como individuo puedes pasar un mensaje y hacer que se vean bien en los buscadores. Y verse bien en los buscadores es fundamental, porque hoy por hoy la única puerta de entrada de Internet, no, el concepto de portal en el que alguien entraba y tenía todos sus necesidades cubiertas, como intentó hacer Terra e intentaron hacer muchos otros, no ha funcionado. Y la única puerta de entrada son los buscadores, ¿no? Cuando alguien quiere entrar, o bien en algún sitio, o bien tiene la dirección ya determinada, o en favoritos, donde sea, o a través de un enlace de otro sitio, o si no, va al buscador, ¿no? Y de hecho, bueno, luego si queréis hablamos os contamos anécdotas, pero la gente tiene una fe ciega en Google, ¿no? Y el primer resultado de Google es lo que yo he puesto en la caja de búsqueda, porque San Google lo dice, ¿no? Es impresionante. Bien, aparte de esto, la tipología, los blogs tienen un efecto del que creo que se ha hablado indirectamente, pero que es importante resaltar, que son muy virales. Las ideas que se cuentan en un blog muy fácilmente acaban reverberando, por un lado, en otros blogs, porque el porcentaje de lectores que también tienen blog es relativamente alto, bueno, obviamente mucho más alto que el de otras páginas web, con lo cual cuando Javier cuenta una cosa interesante en Marcarina hay 5, 10, 15 bloggers que lo comentan, y entonces ya no son solamente los 2.000 lectores diarios de Javier, son los el acumulado de lectores de esos blogs, y además luego los blogs van encadenando. A lo mejor alguien no lee a Javier, pero sí lee uno de los blogs que cita Javier, y de ahí él acaba publicando, ¿no? También el perfil de gente que escribe blogs son gente que tiene a ser influenciadores sociales, o sea, especialmente en Internet, pero también fuera, en su entorno, ¿no? El que tiene un blog de gadgets es el típico amigo al que llamas para decir, oye, ¿qué ordenador me compro o qué móvil me compro, ¿no? Y digamos que tiene, a la hora de pensar en comunicación con blogs desde el punto de vista de una empresa, hay que tener en cuenta que estás hablando con influenciadores, ¿no? O sea, no vale lo mismo un impacto en un blog o un público blogger que el mismo impacto en un portal general, en Terra o en Yahoo, ¿no? por poner una idea. Y todas estas cosas, y hay si queréis son un poquito más tangibles, hay algo por detrás que es muy importante, que es que nos hace hablar de la blogosfera, ¿no? O sea, al final los blogs uno a uno sí tienen su gracia, tienen sus cosas, pero lo que hace que sean un poco especiales es que hay toda una comunidad, o sea, funcionan una especie como de organismo, ¿no? Y de hecho las campañas, antes veíamos la campaña esta de las JAE, de protesta contra las JAE, no es una campaña orquestada de decir, oye, 10.000 bloggers se ponen de acuerdo, se mandan emails y deciden hacer esto, ¿no? Sino que se trata de alguien protestando por el cobro del canon, ¿no? o por otro tipo de actividades de las JAE, y iniciando una campaña para que haya un cierto posicionamiento en Google, y esa idea prende. Y básicamente, o sea, no es que todo el mundo que tiene un blog lo haya hecho, pero suficiente gente lo ha hecho como para que el resultado esté ahí inamovible, no solamente ahora, lleva 2 años, por lo menos que yo sepa. De hecho, la anotación de Bernardo que hay es de hace dos años o 2 años y pico, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar con los blogs y a la hora de hacer cosas con blogs. Hay una cierta etiqueta, o sea, de cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, o que están bien vistas o mal vistas. que tienen que ver con la etiqueta general de Internet, pero que tienen también elementos propios, ¿no? Y que conviene entender si quieres hacer algo con los blogs y tu empresa, ¿no? Yo tenía aquí una lista de cosas que se pueden, para las cuales puedes usar los blogs en tu empresa, ¿no? Y creo que Javier más o menos la ha cubierto, pero quería tocar un par. Hay una que no ha dicho, que es hacer negocios en torno a los blogs, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Publicando blogs y además asesorando empresas en temas de blogs y lanzando blogs para empresas. El tema de visibilidad para mí es muy importante. O sea, la empresa mediana y pequeña no puede competir con los presupuestos de publicidad tradicional de empresas más grandes, no puede intentar competir en anuncios en prensa o en presencia en televisión, y sin embargo en Internet sí que puede plantar cara con herramientas como los blogs. Otro elemento muy importante es que te permiten ese contacto directo con los clientes. O sea, lo que habla el ejemplo antes de los 90 comentarios acerca de la etiqueta es muchísimo más valioso que hacer un focus group con tradicional con 8 personas que te van a dar su opinión, pero posiblemente no es tan tan profunda o tan rica como esto. Lógicamente sabiendo que tiene un cierto sesgo, ¿no? No todos tus usuarios probablemente están en Internet y a lo mejor los que opinan van a ser los usuarios más habituales, más heavy users, ¿no? más intensivos. Pero el elemento de contacto directo con los clientes, de entender qué piensan tus productos y de feedback, yo pienso que es muy muy importante y que está siendo poco explorado. Cuando hablamos cuando yo hablo con empresas, con clientes de blogs, yo siempre les digo que hay tres grandes cosas que tienen que hacer en torno a los blogs. Lo primero y más fundamental es escuchar, o sea, saber qué dicen de ti los blogs y luego entender si es relevante o no. No es lo mismo, o sea, hay blogs con más influyentes y blogs menos influyentes, ¿no? Y porque cualquier persona diga tu empresa es una caca y no sé qué, no pasa nada. O sea, un porcentaje relativamente alto de ese tipo de opiniones no llevan a ningún sitio, sobre todo si son un poco pataletas y las puedes ignorar tranquilamente. Pero tienes que entender cuándo te están haciendo críticas que tienen base y cuándo además estas críticas están en medios o en blogs que son relevantes. Sobre todo porque aparte del efecto que decíamos antes de los blogs reverberando unos con otros, el porcentaje de periodistas y de medios tradicionales que leen blogs es muy alto. En Estados Unidos hablan de 8 de cada 10 periodistas leen blogs a diario como parte de su dieta informativa. Entonces las probabilidades de que historias sobre su empresa puedan saltar a los medios tradicionales después de haber aparecido en los blogs son altas. Hay un caso clásico en Estados Unidos de Kryptonite, si queréis luego lo comentamos, con pérdidas de en torno a 10 millones de dólares, recall de producto y la reputación de la empresa totalmente manchada, ¿no? Hasta de hoy. Vamos, bueno. A ver, Kryptonite es una empresa que hace candados para bicicletas, para motos. Hicieron un candado especial para barrios de gangs y de alta delincuencia en Estados Unidos. Indestructible, irrompible, carísimo. Bueno, alguien descubrió que cogiendo un bolivic, metiéndolo en la cerradura y haciendo clac, 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 aquello se abría. Protestó la empresa, no hicieron caso, lo puso en una página web. De hecho, mandó comentarios a la empresa, no le hicieron caso y dijeron que no era verdad. Y entonces subió un vídeo, grabó un vídeo abriendo el candado y lo subió a Internet. Ese vídeo enseguida salió en Engadget, que es uno de los blogs de gadgets más popular, y de ahí a millones, no sé si millones, pero miles de blogs distintos. En un periodo de 10 días tuvieron que hacer, o sea, primero negaron que fuese verdad, después lo quisieron ocultar, al final tuvieron que admitir que sí, que el producto tenía un problema. A los 10 días hicieron un recall, ya pidieron a los clientes que trajesen ese producto y se lo cambiaban por otro o les devolvían el dinero. El coste estimado de esto era en torno a los 10 millones de dólares. Y aún hoy, si miráis, buscáis Kryptonite en Google, sale primero la página de la empresa y luego 9 enlaces de 9 blogs hablando de vídeo, de Kryptonite, o sea, reputación totalmente rota cuando eres una empresa que te dedicas a hacer candados y que tu negocio es seguridad, ¿no? No hay nada peor para tu reputación que alguien ponga un vídeo donde se vea que tu producto no hace lo que tenía que hacer, ¿no? Si queréis, este es un caso extremo y además os lo cuento un poquito rápido, pero la empresa hizo una gestión relativamente pobre de la crisis y estuvo negándolo muchísimo más tiempo de lo que tendría que haber hecho, ¿no? Hay casos, bueno, el caso de Nokia, yo creo que es interesante,
sí,
contar, perdón, de Nokia, de IKEA, uh-huh. Porque es un caso de España, un blog muy conocido, Microsiervos, uno de los blogs más populares, 1,000,000 y pico de páginas vistas al mes. El blogger en cuestión va a IKEA y ve un cartel en la entrada que pone que si hay más de 3 personas o 5 personas en la cola, abren otra cola. Entran y había más de 5 personas en la cola, lo reclama la cajera no les da la razón, llaman a la supervisora, no les da la razón. Dicen, bueno, no, eso era el catálogo del año pasado. Dicen, no, si lo he visto en la puerta. Acaban teniendo que hacer la cola y a la salida hacen una foto del cartel donde lo ponían y publican una entrada que ponía IKEA, cómo engañan a sus clientes, ¿no? A partir de ahí pasan dos cosas. Una, que a los que reciben enlaces y a los pocos días esa entrada está al número 3 en la página de Google cuando buscas IKEA en Google España y sigue estando desde hace 6 meses. Y dos, que en los comentarios de ese blog la gente empieza a contar todas sus experiencias negativas con IKEA y se convierte en una especie de foro de afectados de IKEA. Y la gente dice, no, pues a mí me dieron una cosa que estaba rota y yo fui, y de repente se crea una bola enorme. Y esta es un poco la conversación de la que hablábamos, ¿no? Se pueden generar conversaciones y seguro que no es 100% justo con IKEA. IKEA seguro que hace muchas cosas buenas de las que la gente no está hablando ahí, ¿no? Pero si hay una conversación sobre tu empresa y tú no participas, IKEA no sabe que existe esa conversación en internet y que la gente está hablando de ellos, no puedes hacer nada. Y la bola lo que hace es cada vez, pues, a ver, la gente tiende a contar las experiencias negativas, que es lo divertido, no a decir que me atendieron muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que luego la gente que ha visto esto en internet llega a IKEA con otra, o sea, o no va a IKEA o llega a IKEA con, les mira con cierta cara, ¿no? Y el personal de IKEA no sabe por qué es, ¿no? Pues esto está empezando a pasar, ¿no? Y estos son casos muy concretos, ¿no? Pero que son relativamente fáciles de evitar. Os voy a dar un ejemplo contrario para que veáis. Hay una empresa española que me consta, porque son clientes nuestros, que entienden la blogosfera y que la monitorean, que es Sanitas. Aparte de que patrocinan un blog nuestro dedicado al mundo de bebés, maternidad, etcétera, sus responsables de internet pues usan Bloglines y tienen marcadas unas ciertas alarmas, y cuando alguien menciona la palabra de Sanitas en balde, les sale, ¿no? Les sale la alerta y van al blog o a la página en cuestión a ver qué están diciendo de Sanitas. Y bueno, a veces entran y contestan, dicen, no, mira, esto que estás diciendo no es así porque tenemos este otro producto. Incluso había un caso curioso de alguien que había participado en un proceso de selección en Sanitas y bueno, no le había ido bien y contaba su experiencia y le llamó a los 2 días, le llamó el director de personal de Sanitas y le dijo, oye, no, esto que dices en el blog, en el punto 1 tienes razón y en el punto 2 tienes razón, pero en el 3 y el 4 no tienes razón porque no has entendido esto, pam, 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 ¿no? Y el hombre estaba muy sorprendido, diciendo, bueno, ¿cómo me llama una empresa y me dice esto? No, esto es mi blog, no lo leía nadie. Bueno, las cosas en la tecnología hacen milagros, ¿no? Y aunque sea un blog muy pequeñito, si usas Tecnolati y tienes tus alarmas, te salen, ¿no?, este tipo de cosas. Y decía, volviendo antes, oír es muy importante y entender lo que se dice de ti, entender la cultura blog, qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer. Hay cosas muy básicas, no se puede mentir, pero no, en general no se puede mentir, pero es que como se te ocurra mentir en un blog y los blogs te vean, te acribillan, porque además sacarán todas las pruebas y harán campaña para demostrar que lo que está diciendo esta empresa aquí es falso, ¿no? Y bueno, igual que esto, hay una serie de otras normas, si queréis luego las tratamos con un poquito más de detalle, que no me quiero extender. Y lo tercero que hay que hacer es, una vez que has entendido eso, entrar en la conversación y empezar a participar primero en los comentarios de otros blogs y luego lanzarte a usar blogs en tu empresa para lo que veas que tiene más sentido. A veces es un blog hablando de la empresa, otras veces es un blog hablando de un producto en concreto que lanzas, otra vez es un blog sobre temas que le interesan a tus clientes en general, a los demográficos que te interesan, pero no necesariamente exclusivamente sobre tu producto, o un blog de industria. Esta es, también es una opción que se usa bastante. Habla sobre, estás en una industria determinada, hablas sobre tu industria en general, no solamente sobre tu empresa. Esto, entre otras cosas, tiene otro efecto que se me ha saltado en la vista anterior, que es ayuda a construir una reputación profesional. Si tú estás hablando sobre un tema y hablas con conocimiento y continuamente y tienes audiencia y las cosas que dices tienen sentido, acabas creándote una reputación como alguien que entiende de ese tema, ¿no? Y vale tanto para individuos, para profesiones liberales, como para empresas que a lo mejor no son muy conocidas, pero que estás demostrando que sabes de lo que estás hablando con lo que estás contando en tu blog de tu industria, ¿no? Especialmente en temas de servicios es muy importante, o es una posibilidad muy válida. Y me callo porque si no voy a estar hablando dos horas más.
Bueno, pues muchas gracias, Julio, muchas gracias, Javier. Y ahora es el momento de que sí que podéis hacer preguntas de cualquier tipo, estamos a vuestra disposición.
Sí. Vamos respondiendo otra pregunta mientras la parte técnica.
Habéis dicho que se pueden subir gráficos, vídeos, fotos.
Sí.
Es relativamente fácil, me imagino, que en la estructura se podrá hacer, ¿no?, de forma relativamente sencilla. ¿El que contesta lo puede hacer también?
En los comentarios, en la mayor parte de las herramientas no puedes subir vídeos o fotos. A ver, sí que puedes poner enlaces. Y la, o sea, depende de cada blog tiene políticas de que admiten comentarios o no. Normalmente los enlaces sí que están permitidos. Entonces tú puedes colgar una imagen o un vídeo en cualquier sitio en internet y poner el enlace a ese sitio en el comentario. Lo que a nosotros nos pasa muy a menudo, por ejemplo, es que nuestros lectores nos mandan pistas. Nos dicen, he visto este vídeo, o he visto este post en otro blog que es interesante, o he visto esto. Y nosotros, las que nos parecen interesantes, las convertimos en un post, las publicamos. Y decimos, Manolito Pérez nos ha mandado esto, nos ha parecido muy interesante y lo ponemos.
¿Un gráfico directamente de alguien que conteste no lo puedes?
Normalmente en los comentarios no puedes poner el gráfico, pero tú sí que puedes decir aquí, con este gráfico ilustro mi punto y la dirección es mi web.gráfico tal. Sí, pinchando ya lo vas a tu página. Volviendo
al anterior,
yo iba a ir en otro orden, pero bueno, déjame que lo haga en otro orden. A ver, esta de aquí es se me oye, ¿no? Esta de aquí es mi página personal. Yo empecé un blog un día hace un par de años porque me interesó esto de los blogs y dije, bueno, pues vamos a ver de qué es, voy a empezar a publicar algo, y al principio hablaba de muchas tonterías y luego ya me fui centrando un poco. Y a raíz de esto fue cuando decidí un poco abandonar la consultoría y dedicarme a explotar comercialmente los blogs, ¿no? Antes hablaban de blogs, esta es la página en la que se ven los blogs verticales que tenemos, una especie de página de resumen. Aquí tenéis las temáticas, ¿vale? Y aquí, pues, según bajas la página, vas viendo las cabeceras de cada una de ellas, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Shataka, que es la primera y es la más grande, este es el blog de Gadget. Y bueno, pues en nuestros blogs tenemos equipos de 4 o 5 bloggers que publican entre 5 y 20 noticias al día en cada uno de ellos. O sea que son medios muy muy rápidos de generación de noticias, ¿no? Noticias muy cortas y pues o sea, aquí tenéis. O sea, estoy enseñándolo sin haberlo visto antes, pero bueno.
A ver si aparece
aquí. Publicidad, papam, papam, Nokia, no sé qué tal. Por ejemplo, por ir a otras cosas. A ver, ¿dónde está? Antes os comentaba.
Si ustedes. ¿Tienes publicidad? ¿Lo buscas tú o lo buscan ellos?
Hay de las dos cosas. Primero tenemos lo que se llaman programas de publicidad contextual como Google, ¿no? Que es esto de aquí, que en realidad
digamos que los anunciantes van a Google y nosotros ponemos módulos y la publicidad sale de acuerdo con la temática de la página, ¿no? Esta es una página de bebés, maternidad, etcétera, y nos sale el duende azul, que son canastillas para bebés, la cigüeña del bebé, que también es de bebé, y curso de puricultura, ¿no? O sea, 3 de 3, ha acertado todas, ¿no? Y digamos que esto es lo más fácil, lo más simple y lo que tienen más blogs. Luego hay empresas que nos llaman y nos dicen: oye, nos gusta mucho vuestra página, además tenéis una audiencia interesante, quiero anunciarme con vosotros. Y luego hay una parte que acaba siendo en términos económicos la más relevante, que son anunciantes un poco más grandes, que vienen a través de agencias de publicidad, centrales de medios, etcétera. Y a esos hay que ir a buscarles un poquito más. Vale. Y bueno, a ver, os puedo aburrir, hay 15 blogs de temas distintos. Y es un poco, y estamos creciendo todavía, estamos lanzando en torno a un blog al mes nuevo con distintas temáticas. Entonces, bueno, pues
la de viajes.
La de viajes. A ver. Ah, no, perdón, me he equivocado de icono, no me lo sé ni yo. Vale, aquí. Este, por ejemplo, es de viajes. Habla pues esto, o sea, no es una página que te venda el vuelo más barato, aunque hay publicidad por ahí de ese tipo de cosas, sino que hablan de experiencias de viaje, de los mejores hoteles con conectividad a internet en Norteamérica, o lavadora portátil para viajes.
Pues ya a través de tu página esa tiene algunos descuentos para ir a
ir
un
grupo
muy bueno.
Sí, sí. O sea que además la publicidad que ponemos es buena, me alegra saberlo. Vamos a ver.
¿Qué haces? Sí.
Yo quiero preguntaros si hay algún índice de credibilidad a papel de esto, sí, que lo veo. Porque, claro, el hecho de que cualquiera pueda entrar en un blog con 3 links, bueno, lo que vemos está muy bien por una parte, pero por otra, claro, hace que yo vea muy experta en estos temas, pues mi video blog.
El que hemos comentado antes, Tecnorratic, si quieres, lo que hace es posiciona un poco por credibilidad. ¿Y cómo te otorga la credibilidad? ¿Cuántos blogs te referencian? Si yo, como dentro de mis favoritos, estoy señalando a Marcarina y otros 250 personas que también hablan o de viajes, están enseñando al diario de un viajero, es porque dice cosas interesantes. Si yo detecto que ahí dicen mentiras, lo quitaré. Y luego, ¿cuántas veces además referencian los artículos en particular? ¿Por qué? Porque además de que es creíble, dice cosas interesantes y muchas. Y esos dos es lo que te posiciona dentro de este buscador. Las presentaciones las colgaremos mañana en la página de Economices, con lo cual podréis consultar la página del web. Y aquí te da es un buen indicador, como todo. ¿Cuál es la verdad absoluta? Tú entras en una página web de una universidad y entiendes que lo que encuentras allí, pues más o menos es fiable, pero a veces es el proyecto final de carrera de alguien que llegaba tarde o cogió, copió, pegó, y tampoco es 100% fiable. Internet es relativo, pero bueno, el momento que tiene una página web, tiene muchas visitas, muchos links, mucha gente hace referencia, al final, pues como comentaba, si mientes te van a descubrir.
Bueno, la pregunta que tú haces es crítica, porque esta historia de que ahora todo el mundo pueda publicar, lo que hace es cambiar cómo tenemos que leer también. O sea, yo siempre comparo con el principio de la imprenta, ¿no? Antes de la imprenta solo publicaba la Iglesia y publicaba la Biblia porque era lo que había que leer, ya está, y no se leía nada más, porque, o sea, no se imprimía nada más porque los monjes amanuenses no estaban para otras cosas, ¿no? Y de repente se inventa la imprenta, y la imprenta pues empezaron haciendo versiones de la Biblia y luego empezaron y acabaron publicando Novela Rosa, ¿no? Y dices, oye, pero es que la Novela Rosa no es la Biblia, claro, no tiene nada que ver. Los blogs hacen una cosa parecida, ¿no? O sea, de repente crecen exponencialmente el número de fuentes. Y ante eso, ¿qué sucede? Pues que tu lectura tiene que ser más crítica. O sea, no te puedes creer cualquier cosa que lees escrita, y antes de creértela tienes que evaluar cuál es la, o sea, qué página te lo está diciendo, ¿no? ¿Y esto cómo lo evalúas? De varias maneras. Lo primero es, y te cuento, por ejemplo, cómo lo hago yo. Lo primero es que yo leo blogs desde hace cierto tiempo, y entonces leyendo un blog
durante cierto tiempo, o cogiendo ese mismo blog y leyéndote los últimos dos meses, o no hace falta, o sea, en diagonal, ves un poco si tiene una línea, no tiene una línea, porque al final la gracia es que está todo ahí. O sea, si yo he dicho hace dos años una cosa y ahora digo lo contrario, primero está ahí, segundo, hay otro blogger que dirá, oye, es que hace dos años dijiste esto. ¿Vale? Y por cierto, otra de las reglas de oro de los blogs es no se pueden borrar posts. O sea, si tú borras un post, eres un... has hecho trampas, estás fuera. Fuera, eres un tabú. Te pintan de betún y te ponen las plumas, ¿no? Es un... ¿Por qué? Porque precisamente una cosa de lo que hacen los blogs es que haya una cierta... no sé cómo llamarlo. Historia de todo lo que tú vas diciendo. Y está muy bien cambiar de opinión y puedes haber cambiado de opinión y explicas por qué y no pasa nada. Pero digamos que eso ayuda a valorar el medio en el que estás. La otra cosa es, yo valoro mucho más, o sea, si no conozco el blog, yo valoro mucho más lo que dice un blog si está enlazado por un blog que sí conozco, que si me lo he encontrado al azar en Google o en cualquier otro sitio. Porque, a ver, yo no puedo leerlo todo, pero si Javier enlaza un blog y a él le genera credibilidad, a mí me genera credibilidad. Me genera menos que si yo he estudiado ese blog, pero mucho más que si es un blog que es la primera vez que lo veo, ¿no? De hecho, yo cuando veo un blog nuevo, lo suelo poner en cuarentena, ¿vale? Lo apunto ahí y digo, hombre, hay veces que el propio post está diciendo una cosa muy original, muy interesante, y ya se valida por sí mismo. Pero sobre todo si hay elementos factuales que no estoy seguro que sean así o no, lo pones un poco en cuarentena. Y luego la otra cosa es que se establecen conversaciones entre blogs. Antes hemos hablado de las conversaciones dentro de un mismo blog, pero hay conversaciones entre blogs. Entonces, cuando un blog dice algo que es una suprema memez, enseguida hay cinco blogs diciendo, este señor ha dicho una suprema memez. Entonces, si tú te vas a Tecnonati y coges el tema X, no sé, vamos a hacer una búsqueda, no sé, cualquiera. Vamos a ver,
algún meme que haya sido popular últimamente para poder enseñar.
Fon, por ejemplo, podemos coger Fon y Fon saldrán 100.000. Fon es la empresa de telecomunicaciones de Martín Barsasti, el proyecto este de Wi-Fi ubicuo. Estas, entonces, bueno, pues.
¿Conocéis?
¿Os suena o
suena Fon, bueno, es una propuesta que han hecho de que la persona que tiene Wi-Fi en casa comparta el excedente, 10% del Wi-Fi que no va a estar usando, y que lo deje abierto para. Si tú compartes, puedes luego usar gratuitamente el wifi de cualquier otra persona que esté compartiendo, y si no, si una persona necesita usar y en ese momento se conecta, pues paga un canon, que es lo que gana detrás la empresa. Tú como usuario cedes algo que no estás usando y a cambio, pues a lo mejor estás en Valencia y lo cedes y estás de viaje en Madrid, alguien usa Fon y te puedes conectar. Y está teniendo mucha repercusión en otros sitios en los blogs.
Entonces, sobre, si tú quieres lees algo sobre Fon en un blog, te vienes a Tecnonati y buscas Fon y ves que hay 11.594 historias en español hablando de Fon. Pero obviamente no te las vas a leer todas, ¿no? Pero miras unas cuantas y ves si lo que tú habías leído lo opina todo el mundo o lo opina solo este, y sobre todo si la parte factual de hechos la corroboran o no, ¿no? Aquí tienes una reglita en dices, oye, mira, todos no. Dame solamente, pónmelos los que tienen, perdón, que se me va la no me quiere la flecha esta. Ahora. Solo en blogs que tienen mucha autoridad, o sea, que reciben muchos enlaces, pues ya me lo he bajado a 709. Tampoco me voy a leer 709, pero bueno, de entre estos me leeré 5 o 6 y veré si tiene sentido o no tiene sentido. Al final, la lectura, en un entorno en el que todo el mundo puede publicar, la lectura tiene que ser más crítica. Ese es el. Y todos tenemos que ser un poquito más mayorcitos y no creernos las cosas a pies juntillas. Que también está bien hacerlo en otros medios, ¿eh? No digo que solamente en los blogs, pero en los blogs es fundamental, absolutamente imprescindible.
Sobre todo cuando sale un nuevo periódico, tú también, las primeras veces que coges un periódico, estás un poco este de que va por donde cojea. Lo que pasa es que, claro, el periódico sale una vez uno cada 5 años, cada 2 años. Mientras que, claro, blogs tienes millones.
Más preguntitas, más cosas.
¿Podrías comentar más sobre los temas de las etiquetas que has hablado, sí, de no borrar?
No, el quinto mandamiento es esto.
Me había traído una listita, ¿no? A ver, lo primero es no mentir, y ese es clarísimo, a ver, es que iba a decir, hay ejemplos de gente que dice, no, yo voy a contar esto y tal. Terrible.
la probabilidad de que te pillen haciendo un blog respecto a haciéndolo en otros medios es mucho más alta, y si te pillan van a ir a por ti todo el mundo, o sea, van a darte toda la caña que te puedes imaginar. Hay otro muy relacionado que es no manipular, y esto no lo cuento porque ya a mí se piense cosas que no se deben hacer. He tenido algún cliente que me decía, no, yo lo que quiero hacer es montar un blog que no digo que es mío, que critica a mi competidor, con unos datos que yo te voy a dar, pero no decimos que es mío y tal. Esto también está absolutamente fatal visto, y es fácil de descubrir, y si te descubren también tu reputación se va a ir a paseo. No suele ser bueno, salvo algunos casos muy concretos, no es bueno ocultar la autoría. O sea, de hecho, cuando nosotros hablamos con empresas para hacer blogs de empresas, le decimos lo primero, tienes que poner, este es el blog de la empresa, no sé qué sea, lo puedes poner arriba, abajo, me da igual, pero hay que ponerlo y asumir la autoría y luego decir, por Pepito. En los individuos también, a ver, les digo que hay algunas excepciones porque hay casos pues de situaciones de poca libertad o de temas un poco complicados en los que sí que se admite un anonimato o digamos un seudónimo. Pero sobre todo en temas de empresa, lo de hacer, dice, voy a hacer un blog que habla de lo bueno que es el vino, pero no voy a decir que yo soy un fabricante de vino, no es, vamos, algo muy, muy poco recomendado. Otra cosa, cambiando totalmente de esto, otra cosa que no hay que hacer es dejar que el blog lo escriba tu departamento legal o tu departamento de comunicación o de relaciones públicas, porque entonces vas a publicar una vez cada mes y vas a a ver, una de las cosas importantes de los blogs es que tienen un lenguaje muy directo. A ver, no tiene que ser poco serio. Hay muchos blogs que hablan de neurociencia o de negocios, no sé, de temas absolutamente serios. Y no por eso dejan de, o sea, pero tienen un lenguaje mucho más accesible, mucho más directo. No es el lenguaje marketingiano en el sentido peyorativo que dice nuestro producto es el mejor del mundo, increíble, fascinante y todo es maravilloso y nada es malo, ¿no? Porque eso no es creíble. O sea, nadie se cree, o sea, tampoco se trata de que digas todas las cosas, todos los defectos que tú conoces de tu producto, pero el discurso rimbombante y autosuficiente de somos los mejores y esto es maravilloso, es que es poco creíble y la gente lo sabe, la gente es mayor, no son tontos. Entonces eso casa muy mal con los blogs. Otra que ya hemos hablado es lo de ignorar que se dice tu empresa en los blogs, es algo que no se debe hacer. Hay mucha gente que tiene la tentación, bueno, que hablen, esto no se entera nadie. La gente se entera. Más cosas. Borrar. Antes hablamos de lo de los comentarios, ¿no? Y es una cosa que da un cierto vértigo. Es decir, oye, alguien llega y se pone a criticar, ¿no? Nosotros en nuestros blogs, y estaba buscando antes, tenemos un blog de economía, ¿no? Y ese blog habla de noticias económicas, pero yo creo que las toca con un enfoque un poco distinto. Nosotros cuando en la noticia, es lo que quería enseñar, en el campo donde al final de la noticia tú puedes venir aquí y hacer, bueno, ahí un comentario tal, y aquí tienes el formulario para escribir el comentario, ¿no? Antes del formulario ponemos unas políticas de cómo se hacen los comentarios, ¿no? Y decimos, puedes criticar, puedes no estar de acuerdo con lo que decimos, pero no puedes insultar, no puedes faltar respeto a la gente, no puedes hacer publicidad descarada de tu producto o hablar de cosas que no van con esto. Entonces, si se incumple esas reglas, nosotros borramos los comentarios, yo digo que borramos muchísimos, pero lo que no es de recibo es que alguien te critique con argumentos y le borres el comentario simplemente porque no te gusta y no sales bien, ¿no? Y a veces te ponen en situaciones un poco incómodas porque tienes que responder a cosas que preferirías no responder, pero a medio plazo eso construye credibilidad. O sea, el que tú hayas aguantado el tipo y hayas dicho, oye, mira, no sé, pero os doy un ejemplo. Hicimos un blog para UIP, que es una distribuidora de cine, para una película de ciencia ficción que lanzaron a finales del año pasado, que se llama Serenity. Y era un blog en el que hablábamos de la película y había mucha gente hablando de la película. Bueno, en un comentario, justo en el día del estreno, entró alguien y dijo, la película es malísima, los actores no saben actuar, los decorados no sé qué, los efectos especiales malos, lo puso todo a caer de un burro. Ahí dices, bueno, esto es un blog que en realidad es para promocionar la película, pues oye, esto no te ayuda, ¿no? No hizo falta ni siquiera que uno de nuestros editores contestase. Alguien del público dejó un comentario justo detrás que decía, chico, hemos visto dos películas distintas. Y ya está, se acabó acaba de desmontar totalmente la crítica, porque era una crítica que no se sustentaba, ¿no? Era una crítica un poco tonta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado con ellas O sea, tienes que estar, tener la piel un poquito más dura de lo normal y aceptar críticas, porque las críticas que son fundamentadas, si las escoges, esto es un tema que también, perdona, es un tema que es muy importante. Cuando escribes un blog te das cuenta, o tienes que ser consciente de que no importa de lo que hables, siempre hay alguien en la audiencia que sabe más de ese tema que tú, simplemente por pura estadística de cuánta gente te lee, ¿no? Hables de lo que hables, siempre hay gente en la audiencia que sabe más de ese tema que tú. Entonces no puedes cuantificar, no puedes decir la verdad absoluta es esta. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a equivocar y alguien te va a venir y te va a corregir, ¿no? A nosotros nos pasa, por poner ejemplos tontos, en Sataka, pues alguien le decimos el teléfono Nokia tal, pesa 40 gramos o se lanzó tal día y nos dicen, no, pesa 60. ¿Qué hacemos? Pues decimos, sí, tienes razón, tachamos el 40 pero lo dejamos ahí para que se vea que lo habíamos puesto y lo habíamos puesto mal y ponemos al lado 60 y ya está, ¿no? Y esto te genera credibilidad. El intentar esconderlo es lo que te puede poner en peligros.
¿Lo dejamos tachado?
Lo dejamos tachado. ¿Por qué? Porque si tú no lo dejas tachado y lo corriges nada más, luego alguien lo lee, lo ve bien, luego lee el comentario y dice, no es 40, es 60, mira arriba y dice, si ya ponía 60, no entiendo nada. Vale, dejándolo tachado, estás demostrando además que estás dialogando con la audiencia y que de hecho cuando son cosas gordas además ponemos gracias Manolo por advertirnos que nos habíamos colado totalmente, ¿no? Otra cosa que es muy importante tiene que ver con los, iba a decir, no son los derechos de autores, más bien con la autoría, con reconocer las autorías. Una parte importante de lo que hacen los blogs es recoger noticias de otros sitios y decir, oye, no sé qué sitio he visto esto, y lo comentan y añaden material. Pero es muy importante citar las fuentes. O sea, decir, esto lo he visto en la página de Javier, o lo he visto en donde. Y además poner un enlace para que alguien que le interese eso pueda ir a la página de Javier y verlo en más profundidad. Está muy mal visto el robar contenido. O sea, decir, a nosotros pasa incluso con gente que coge el post literal entero y lo copia tal cual, ¿no? Y pretende que es suyo, ¿no? Pero incluso el decir, oye, yo he leído esto aquí y comento a raíz de ello, es buena etiqueta decir, vale, esta historia viene de no sé dónde. Y además te ayuda, o sea, tú creando enlaces luego consigues enlaces, ¿no? He visto unos cuantos ejemplos de empresas que han intentado hacer blogs y uno de los errores muy comunes es concentrarse solo en su blog. Es decir, yo escribo de mi blog, escribo de mi tema en mi blog y no me importa el resto de internet, ¿no? Entonces al final es un poco un autista, no participas en esas conversaciones cruzadas. O sea, cosas que se recomienda mucho hacer, por ejemplo, es leer otros blogs que sean de temas similares al tuyo o next, y comentar en ellos. Pero al final eso hace que el público de esos blogs venga a leerte, que se genere conversación, que otra gente descubra tu blog, y así es como se construyen las audiencias, ¿no? Y creo que de los negativos te los he dicho todos, de los positivos tengo unos cuantos, pero vamos, tampoco quiero extenderme.
Que digas,
sí.
Habías
comentado mucho antes, ¿no? El tema de que ahora con los blogs más importantes es la programación, pero o por lo menos me ha dado la impresión, como no estoy metido en este tema, me gustaría hacer la pregunta. Solamente es si entras en uno de estos blogs más libros que lo hacen, porque si lo que quieres es hacerte uno personalizado completamente, sin publicidad y sin nada, tienes que ir a una empresa. ¿O existe un programa o un software fácil para hacerlo?
Este, por ejemplo, que he enseñado yo, es completamente gratuito. No tiene el blogger, no tiene ningún tipo de publicidad. Más allá, muchas veces la publicidad la añades tú. Porque a partir de X número de visitas al día, Google te puede empezar a pagar 100, 200, 300, 400 euros al mes. Estás escribiendo de lo que te guste, encima te pagan, maravilloso. Pero si quieres ocultar, también puedes. Si quieres ocultar, si quieres que no se vea quién es el proveedor, entonces sí que tendrías que pagar tú un dominio propio. A más personalizado quieres el servicio, más conocimiento vas a ir necesitando de programación. Tampoco es una programación muy avanzada.
Sí, mira, te estoy poniendo ese ejemplo precisamente. Este es un blog muy conocido, además, si no lo conocéis os recomiendo que lo leáis. Es un profesor de sistemas de información del Instituto de Empresa de Madrid y habla de internet, de economía, etcétera. Es muy interesante. Y este blog está alojado en Blogger.
la herramienta que hemos visto antes, está en el dominio enriquedance.com, ¿vale? Y por fuera no es especialmente bonito, pero no se parece en nada, si quieres, al formato estándar que tiene Blogger, ¿vale? O sea, se pueden hacer cosas. Luego hay productos, a ver, el Blogger es un ejemplo, hay otros productos como, por ejemplo...
Perdona, pero eso es una dirección de internet normal, ¿o?
No, esto es un blog. Sí. O sea, esto, perdona, esto que has visto aquí, o sea, es un blog. A ver, ¿por qué se sabe que es un blog? Porque tienes noticias, la descripción de diccionario es que es un sitio de internet con noticias ordenadas en la portada en orden cronológicamente inverso, o sea, la más reciente arriba y para atrás, y que normalmente admiten comentarios. Entonces tú ves aquí, tienes una noticia, aquí tienes los comentarios de esta noticia, tienes otra noticia que es del día anterior, pam, 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 ves. Pero desde fuera tú no ves, o sea, al final, y detrás de esto lo que hay, o sea, al final esas herramientas que son... Son lo que se llaman CMS, gestores de contenidos. O sea, básicamente lo que hacen es que antiguamente cuando tú hacías una página web ponías contenido y formato junto en un mismo documento, en un HTML, donde ponías pónmelo en color, en fuente 10 no sé qué y en color verde. Y luego ponías el texto que querías poner. Los CMS son una versión muy simplificada de los sistemas que usan los grandes medios en internet, que lo que hacen es dejar el formato a un lado, lo que es HTML, y luego te lo dan más o menos estándar, y la parte de contenido la meten en una base de datos. Entonces es la base de datos, esto permite que sea mucho más ágil. De hecho, un día empiezas con una herramienta y luego si no te gusta la herramienta puedes migrar, te llevas tu contenido y te lo llevas a otra herramienta, o sea, tiene mucha más flexibilidad.
Luego hay dos tipos, están los que son online o programas que ya te instalas en tu ordenador, que es un poco más avanzado. Cada vez a más complejidad, pues más flexibilidad tienes. Pero realmente un dominio.com creo que está en 10 dólares al año. Por 10 dólares al año puedes tener una página web como esta.
Sí, vale, vale.
Tú tienes tu espacio, tú tienes
tu dominio,
o lo que sea. Y tú entras en blogger.com y puedes darlo y redireccionarlo a tu dominio.
Sí, sí, sí.
No aparezca como
Blogger, sí. Sí, la página que has visto, la página está de Enrique, está hecha en Blogger. O sea, él cuando va a escribir, se va a la página de Blogger, mete su ID y escribe allí. Y luego sale publicado en Enrique Dan. De hecho, perdón, si buscas, espérate, si ponemos aquí, espérate, Edans blogspot.com, blogspot es la dirección donde ponen los blogs Blogger, sale también. ¿Vale? O sea que lo ves en el...
Puedes comprar un dominio, redirigirlo y que se oculte esa dirección, por ejemplo. Eso es.
En cualquier caso, si tienes 10 dólares al año. Y si quieres un punto es, ahora está en muy poco también.
Este es otro, por ejemplo, este está también hecho en Blogger. Hay otras herramientas.
Bueno, yo tengo ahora un dominio con una información en HTML o
lo que sea,
Flash, bueno.
Claro, sí. Y quiero incorporar un blog, ¿qué tengo que hacer?
A ver, el problema que tiene Flash, y por lo que ha sido apartado del mundo de la programación, es por la dificultad que tiene actualizar contenidos. Flash es maravilloso para hacer un banner animado, o cuando quieres hacer una infografía y mostrar una imagen que pesa muy poco, pero Flash programa los programadores, modificar cualquier letra es complicadísimo, pesan mucho si no están muy muy apurados, ¿vale? Se pusieron de moda, todo lo hacían en Flash, ahora ya se ha dejado apartado y se usa para lo que es realmente útil. Si lo tienes en Flash, migrarlo a un portal, pues,
no, pero son cosas distintas. Para
llevarlo
a ver, tú tienes una página web que te tiene la oferta de tu empresa o las cosas que quieres contar. Es tan simple como crear un subdominio dentro de ese dominio, ¿no? Entonces que sea blog.elnombretuempresa.com y entrar en Blogger, crearte una cuenta y decirle que lo que salga en tu blog lo redireccione a blog.tuempresa.com y dentro y si quieres en la portada de tu página pones un enlace al blog para que la gente pueda entrar desde ahí. Ya estás. Listo. No tiene más. Hombre, luego lo puedes complicar todo lo que quieras, esto sí, es como todo, ¿no? Pero para empezar y para que sea...
Hay muchas plataformas de publicación y la verdad es que las plataformas cada vez se van perfeccionando y van introduciendo mejoras. Pero lo que dice Julio, luego al final tienes un poquito más y a golpe de probar, en fin, yo entré también con una plataforma de estas gratuitas y al mes o así ya me cansé, ¿no? Y luego a base de probar, de cortar y pegar código, al final te puedes hacer algo que te quede más o menos aseado probando. Entonces está un poco muy complicado.
Pero incluso si no quieres entrar en el tema de programación, pues eso, todo blanco, como la que hemos visto, formato estándar. Y al final, ¿por qué entra la gente? Por los contenidos. Mientras el formato no sea muy denso y asuste, tampoco es la parte más importante. Ahora todo le vas cogiendo el gusto y lo quieres más perfecto y más... Es adictivo en el mundo. Y además siempre hay más nuevas tecnologías, más cosas que aprender.
Y del perfil de los usuarios, habéis dicho antes que era un perfil, bueno, de personas que trasladaban influencias, sí, que dominaban, ¿no? Claro. Las facetas de las que se meten.
Sí, te puedo dar un poquito de datos. Hay una encuesta que hace la IMC, que hace un perfil de todos los internautas. De hecho, la última oleada la hicieron en noviembre. Creo que son 50.000 entrevistas. De gente que ve todo internet. Nosotros pusimos banners de esa encuesta en nuestros blogs y tenemos el perfil, o sea, la foto de los que leen nuestros blogs, que es una parte, pero bueno, te puede dar una idea, ¿no? Lo que nos salía era, bueno, y perdona, y hay que tener otra matización: la gente que contesta la encuesta normalmente son la gente que son más heavy users, ¿no? O sea, el que está de paso no se molesta en entrar a contestar una encuesta, o sea, que en general todo tiene un punto de efecto. Pero salía que en internet en general un 70% del público eran hombres, en nuestros blogs salía un 90%, salía que un 60 y pico, 70% eran menores de 35 años, 35 o menos, a nosotros sale un 80%, nuestros usuarios son creo eran 10 o 15 puntos porcentuales más de... declarados como expertos o que sabían bastante sobre internet comparado con la media. Otro dato que nosotros relacionamos con eso que nos parecía curioso: en internet hay un 15% de usuarios que navegan con Firefox, que es el navegador que está un poco comiendo el terreno de Internet Explorer. En nuestros usuarios es un 44%. Más cosas interesantes. Firefox.
Firefox,
sí, fuego y
es punto y aparte, es maravilloso. Y os recomiendo que lo probéis. Simplemente la navegación que tiene por pestañas, no sé si os ha pasado, si navegáis y abrís muchas páginas, se te empiezan a acumular abajo y en un momento que no sabes ni qué tienes abierto, y eso te abre pestañitas. Como te abre pestañitas, pues solo tienes que ir haciendo clic en las distintas.
Es más seguro y bueno.
Es más seguro, entra mucho menos virus, por lo menos de
no
momento
entra,
cuando
no
haya más.
No entran pop-ups, no entran todo ese tipo de cosas que te saltan.
Y luego tiene una gran también ventaja, es como el código es abierto, cualquier persona si ve algo que no le gusta o que quiere mejorar, lo puede añadir. Y por ejemplo, hay algunas páginas web, sobre todo de organismos muy cerrados, que no se pueden consultar con el Firefox, porque hay pequeñas variaciones del navegador y te da algún problema. Pues alguien se cansó y hizo una adaptación, una extensión, que te permite que esas páginas directamente se te abren en Internet Explorer. Si no queda más remedio, no queda más remedio. Pero tú ya no tienes que preocuparte de esta página, la tengo que abrir. Y cualquier cosa que alguien quiere mejorar, lo puede mejorar. Con lo cual es un navegador muy interesante y de hecho Internet Explorer Microsoft está reaccionando, está haciendo una nueva versión después de 6 años sin actualizar nada, está haciendo una nueva versión del Explorer en el que está copiando todo lo que hay en Firefox. Con una diferencia, Firefox como es abierto, cualquier persona a medida que va subiendo cosas puede mejorar. Y Microsoft, por mucho que quiera, tiene un número limitado de programadores.
No, eso es otra cosa. O sea, la parte de la filosofía es común, pero es otra cosa distinta. Firefox hay versiones para Windows, para Mac, para Linux, para cualquier sistema. Sí. De hecho, Firefox es la evolución de Netscape, el navegador Netscape, que fue el que lo empezó. A principio del año 2000, de los años 2000, abrieron el código y dijeron, bueno, de la manera tradicional no vamos a vencer al Explorer, vamos a abrirlo y convertirlo en un proyecto de código abierto. Pero más que el código abierto, a mí lo que me parece interesante de Firefox es que es un navegador muy bueno.
¿Esto es una evolución de los foros?
No, haces muy bien en preguntarlo. A ver, tiene algunos elementos en común con los foros, pero es radicalmente distinto por dos cosas.
Primero, un tema que decía antes es que en el blog está muy clara la autoría. O sea, hay alguien o alguien es varios o uno que es el autor y ese es el, digamos, esto es como una conversación y es una fiesta y venís a mi casa. Entonces las conversaciones las empiezo yo y luego pues, todos estáis invitados a comentar, pero el discurso lo manejo yo. Es una diferencia muy importante. La otra diferencia, o sea, que hace que pueda haber blogs temáticos y que al final el blog refleja mucho la personalidad del blogger. Aparte de que luego se enriquezca con los comentarios, ¿no? Y hay blogs que tienen una comunidad de comentaristas muy buena y casi es tan interesante o más lo que dicen los comentaristas que lo que dice el propio blogger, ¿no? La otra diferencia es que los blogs están pensados hacia afuera y los foros hacia adentro. O sea, tú un foro lo conoces, si conoces el foro entras por la portada y de la portada vas a una hoja donde están los temas y puedes leer y tal. Y el siguiente día que quieres leer, pues vuelves a entrar al mismo sitio, ves lo que no habéis leído, etcétera. En un blog, la mayor parte de los usuarios no entran por la portada. O sea, al estar tan bien indexado en Google, nosotros tenemos, yo diría, de nuestros lectores, así a números gordos, un 40% son gente que entra directamente, o sea, que pone la URL o nos tienen favoritos o alguna cosa similar. Un 10% son gente que entra desde un enlace en otro blog. Y el otro 50% es gente que viene desde Google. Gente que busca, o sea, aquí había una, a ver, no sé si va a funcionar, ¿eh? Voy a intentar hacer el, esta mañana ha funcionado, me he puesto algo de más, vale. Nike tiene una campaña publicitaria que no sé si habréis visto para el mundial, que se llama Yoga Bonito. Si tú vas a buscar en Google Yoga Bonito, la noticia número uno es nuestro blog de fútbol, la número dos es nuestro blog de fútbol, la número 3 es una página de Nike, la número 4 es otro blog, la número 5 es otro blog nuestro, la número 6 es otro blog mexicano, otro blog mexicano, esto es otro blog y esto no es otro blog, es otro tipo de página. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues cuando la gente busca, cuando Nike hace presión con su campaña publicitaria y se habla mucho y la gente quiere ir a verlo, entra en Google y de Google viene a ver nuestro blog.
¿Y esas cosas la gente
busca? Sí, a ver, te digo, nosotros tenemos en torno a un poquito más de 7 millones de páginas vistas al mes y aproximadamente 3 millones y pico vienen de Google, de gente que busca términos relacionados con...
Por las cosas que vosotros...
Claro. O sea, pues no sé, en el de videojuegos, pues nombres de videojuegos. En el de tecnología, pues nombres de teléfonos. O en el de coches, modelos de coches. Vale.
¿Una otra pregunta?
Sí, eso es como para establecer más diferencias en las áreas, algunas ya yo las he visto. ¿Qué diferencias hay entre un blog y una página web? ¿Cuál sería la diferencia?
Es que un blog es una página web. Un blog es una página web, digamos que es un tipo de página web nueva que tiene interactividad, que tiene visibilidad, que tiene una serie de características, pero al final es una página web, o sea, no es un chat, no es otra cosa, es una página web, o sea, es publicación en internet.
Básicamente es una página web en que tú publicas muy habitualmente y lo último que has publicado aparece arriba. En las páginas web se te ocurría que tú ibas cambiando a lo mejor los contenidos de aquí o de aquí, y aquí siempre es un orden cronológico.
De hecho, cuando tú tenías una página web tradicional y tenías una sección de noticias, eso es un proto web, un proto blog. No llega a serlo porque la actualización no es la misma, la cantidad de contenidos no es la misma y no hay comentarios. Pero, o sea, por ejemplo, cuando una persona dice, oye, ¿hacemos blog o web o tal? En la mayor parte de los casos lo que decimos es, para los contenidos estáticos tiene mucho sentido que tú tengas una página web tradicional y para los contenidos dinámicos, o sea, para las cosas que vas cambiando, pon un blog. En algunos casos, empresas pequeñas que no tienen web o tienen una web que hay que derribarla entera, les decimos directamente, pon un blog. O sea, por ejemplo, nosotros no somos ejemplo porque somos una empresa de blogs y si no los hacemos nosotros, apaga y vámonos, ¿no? Pero, esta es nuestra página corporativa y esto da un blog. Tiene una, o sea, esta sección de publicidad o esta sección tal, son contenidos estáticos y se parecen mucho a una página web, pero están construidos sobre el mismo sistema y luego el resto son noticias. O sea, nuestra página principal son, pues esto, pues hablamos de pues eso, de nuestro PageFan, de una oferta que ha lanzado Sanitas en nuestros blogs, de un blog nuevo que hemos lanzado, de ese tipo de cosas, ¿no? este no es un blog, o sea, este que es nuestro blog corporativo, pues no tiene tantas noticias, tiene
5, ¿no?
No estaba pensando, sí, en portada no, pero por mes ves que a lo mejor estamos hacemos entre 5 y 10 noticias al mes, porque es más pausado, ¿no? Si tú te vas a Shataka,
claro, luego tú tienes ahí eso, tu buscador,
claro,
un par de herramientas.
Claro, o sea, tú aquí, claro, o sea, tú aquí dices, oye, publicidad, por ejemplo, pues le das y te sale pam 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 todas las entradas que hablan de publicidad.
Bueno, pues
la fecha sale de forma automática o tienes que
automática.
Normalmente sale de forma automática. Luego tú puedes jugar con ella y hacerle otras cosas. Sí, se puede quitar. Se puede quitar. Sí. De hecho, a ver, por ejemplo, si ves estos.
A ver, de que vaya al inicio. Sí. En estas de aquí ves que sale en todas las entradas con la fecha, y eso lo está hecho porque no es un blog que publique todos los días, y entonces es importante situarlo en el tiempo. Este Shataka, que publica 20 noticias al día, sale la fecha una vez al principio y luego las noticias no llevan la fecha hasta que no te encuentres al día, no pasa al día siguiente que tienes la fecha. ¿Por qué? Porque no tiene sentido estar recibiendo.
Además, los blogs se pueden programar por ejemplo, hacer una noticia hoy, pero dejarla para que se publique dentro de 3 días, por cualquier cosa, porque no vas a estar, porque va a ser noticia ese día, por lo que sea, ¿no? Te permiten programarlo.
No tiene sentido, si tú acostumbras a tu audiencia que te visite diariamente, que los dejes los fines de semana así. Y a lo mejor tú los fines de semana vas de puente, ¿no? Quieres estar ahí trabajando. O simplemente la persona que tienes encargada dentro de tu empresa ya sabe que va a tener una serie de momentos con vacaciones, pero se tiene que programar porque tú quieres que eso